siempre contigo.
Crece la preocupación sobre las condiciones de vida de los prisioneros políticos en Cuba. Las malas condiciones de higiene en la isla complican la prevención de casos de hepatitis A. La administración Trump sugiere que Ucrania debe abandonar su exigencia de regresar a sus fronteras anteriores a 2014. Y alerta la Organización Panamericana de la Salud sobre un mayor riesgo de brotes de dengue en las Américas.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy miércoles 12 de febrero de 2025. El equipo que nos acompaña está integrado por Juan Pendaz en los controles. En la sala de redacción está Yolanda Huerga. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomín. Mientras el activista José Daniel Ferrer García describe la situación de los presos políticos y reclama solidaridad, organizaciones de derechos humanos reportan el fallecimiento de reclusos por desnutrición y abandono. José Luis Ramos con los detalles.
Nada me ha producido más pena y dolor al salir de prisión que confirmar el abandono económico que sufren los presos políticos, dijo José Daniel Ferrer, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba. Señaló que estando en la cárcel de Marverde en Santiago de Cuba, pudo comprobar esta situación.
Había muchos presos políticos del 11 de julio completamente abandonados, principalmente en el aspecto económico. Presos políticos sufriendo desnutrición por la precaria alimentación del penal, sufriendo enfermedades y sin medicina para combatirla, porque en el penal no se la dan, no la tienen y tampoco la reciben de quienes debían ser solidarios con ellos, dentro y fuera de Cuba.
Muchos presos políticos con enfermedades crónicas y agudas, enfrentando severas violaciones de sus derechos fundamentales, dijo Ferrer a Martí Noticias.
No hay causa que se consolide, no hay causa que avance, aunque se tengan todas las razones del mundo, si no hay solidaridad real, solidaridad efectiva entre quienes defienden dicha causa. El apoyo a los presos políticos es algo de vital importancia y, por desgracia, la mayoría no está recibiendo el apoyo que necesita y que merece.
Actualmente hay más de 1,000 personas encarceladas por motivos políticos en Cuba, señalan informes de ONG defensora de los derechos humanos. En las últimas semanas, Cubalex y el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas reportaron el fallecimiento en la cárcel de Boniato por extrema desnutrición y abandono por parte de las autoridades de Giovanni Reyes Ortega, Iraí Nieto, Hugo Sarmiento y de Yoleisio Oviedo Rodríguez en la prisión El Guatao. El fallecimiento de otros dos reos fue reportado a principios de mes en la prisión Las Mangas, provincia Granma. José Luis Ramos, Martí Noticias.
La abogada del Centro de Asesoría Legal Cubalex, Larixa Diversent, en diálogo con la revista informativa Martí Noticias AM, calificó como muy crítica la situación en las cárceles cubanas, donde, según sus registros, se han presentado 12 muertes de presos potencialmente ilícitas en lo que va de año, 4 de ellas en el mes de febrero.
En el mes de febrero ya hemos registrado una cuarta persona en el día de ayer. Yuleidy Oviedo, que es una presa política. Serían 4 en total personas fallecidas durante el mes de febrero. Entonces la situación se está volviendo muy crítica porque las personas privadas de libertad dependen completamente para alimentarse, condiciones de vida, atención médica, de lo que les provea el Estado. El registro que nosotros llevamos es un subregistro. O sea, puede que estén ocurriendo muchas más muertes y nosotros no podamos detectar la primera porque no todas las familias denuncian estas muertes, ¿no? Entonces, la situación es bastante crítica. Sí, en lo que va de 2025, que no hemos terminado 2 meses, ya hay 12 personas que han fallecido por ya sea suicidio, porque primero, las cárceles no tienen condiciones, estamos hablando de hacinamiento, estamos hablando de falta de alimentación, el control de las personas por hambre, los apagones, la situación económica que tiene el país es crítica. Imaginemos cómo se puede estar viviendo dentro de las prisiones. Entonces sí es preocupante esta cifra y que estén aumentando. Por ejemplo, en 2021 nosotros registramos 12, pero en 2023 fueron 31, 2024 71 en lo que va de año, 2025 llevamos 12 personas fallecidas. Porque mientras no se abra una investigación que determine o que las autoridades no sean responsables, pues siguen siendo muertes potencialmente ilícitas.
La insalubridad impide la implementación de las medidas necesarias para proteger a la población en medio de un brote de hepatitis A en Cuba. Tomás Cardoso con la información.
Continúa la presencia del virus de la hepatitis A en varias provincias cubanas. Mientras que persiste el problema de contaminación del agua potable, así como el desplome higiénico-sanitario en la isla. En Matanzas, la Dirección de Recursos Hidráulicos informó la pasada semana en un comunicado que había ocurrido un derrame de cachaza en el central azucarero Boris Luis Santa Coloma, provocando la contaminación de las aguas de la fuente de abasto de Bello, una de las principales que suministra el preciado líquido a la ciudad de Matanzas. Dos días después, tras un análisis realizado por expertos, las autoridades sanitarias de Matanzas alertaron sobre la presencia de coliformes fecales en el cuerpo del agua, reportó el periódico Girón. Sobre el tema, desde el territorio matancero, Annia Zamora Carmenate destacó que allí hay casos.
Esto no sabemos en qué vamos a terminar. Es muy preocupante la situación, aparte del hambre, los apagones, ahora también con el agua contaminada. No hay nada en los hospitales tampoco, no hay reactivo para hacer el análisis.
En el poblado de Caibarien, en Villa Clara, el periodista independiente Carlos Michel Morales nos dijo que él mismo ya sufrió la hepatitis A.
Es un brote que es lo que hay aquí en la ciudad de Caibarien. Está asociado a la pésima calidad del agua potable. Aquí las aguas albañales andan corriendo por las calles y eso contamina el manto freático y es debido a eso que después el agua viene ya infectada con estas bacterias, con estos virus. El brote de hepatitis que hay, que es una enfermedad que es incómoda porque de no ser tratada a tiempo te puede dejar secuelas. Yo tuve hepatitis y da mucho malestar de lo que es en el estómago, que hay muchos alimentos que no puedes consumir, sientes asco, náuseas, deseos de vomitar.
Juan Alberto de la Nuez Ramírez advirtió que continúan los casos de hepatitis A en Aguada de Pasajeros sin fuegos.
Y las condiciones para que siga el incremento del brote están dadas porque sigue la contaminación de las aguas bañales con el agua potable, siguen los grandes desechos de basuras en todas las cuadras, en todas las esquinas, en frente a las casas.
En Santa Clara siguen vertiendo aguas negras a los ríos, reportó el comunicador Guillermo del Sol.
Lo que sí debía mencionar es que las aguas bañales se están vertiendo hacia los ríos y esas aguas después se mezclan con las aguas que se le distribuye a la población y es donde están los verdaderos brotes de hepatitis.
Adriano Castañeda, también periodista independiente en la capital espirituana, describe el escenario en el territorio.
Esto de la hepatitis comunales, me dicen algunos trabajadores que no tienen combustible para pasar en los carros a recoger la basura, vertiendo las fosas. No tienen tampoco combustible para más de 700 fosas que hay en la ciudad de Santi Espíritu.
Y desde Santiago de Cuba, el doctor Roberto Serrano considera que la salud pública en Cuba está en colapso total para enfrentar cualquier virus.
Acá la mayoría del abasto de agua que llega a la ciudad, a los municipios, es agua que se recoge en la llamada represa de esa. Y bueno, antes habían plantas potabilizadoras, pero ahora nada de eso funciona. Y hay infinidades de casos en los pueblos que no tienen baño sanitario, que utilizan letrinas. Está en un estado deprimente, yo diría que crítico, en toda la amplitud de la palabra. No funcionan los hospitales, no funciona absolutamente nada.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
María Ángel Rodríguez, esposa del preso político Alexei Martínez Rojas, entregó a la seguridad del Estado en Santa Clara una carta donde denuncia la represión que enfrenta el opositor en la cárcel de Manacas, en Villa Clara. Rodríguez dijo que los agentes le insinuaron que el fin del acoso contra su esposo depende de que retirara unos carteles antigubernamentales que permanecen en la fachada de su vivienda en Camajuaní.
La carta fue entregada, no hubo maltrato, nos atendieron bien. El único detalle que quiero aclarar es que querían negociar, sí, porque se llama así, negociar con los carteles que tenemos en la casa, que no estamos viviendo ahí, pero es nuestra casa, la casa de lucha. Querían hacerme negocio de que yo quitara los carteles, como yo quitara los carteles y ellos iban a... No sé qué iban a hacer, porque yo lo que quería era una respuesta. Y le dije, esos carteles llevan tiempo ahí, yo no los voy a quitar. Por supuesto, mi posición siempre ha sido firme. Y entonces, no, al menos uno, porque es su casa y los carteles me dijeron que era suyo. Le dije, no puedo, yo quiero respuesta de esto. Yo vengo a resolver esto, yo no vengo a resolver de caso de carteles, yo no vengo a resolver nada. Y definitivas cuentas, le dejé bien claro eso, vamos a ver qué resultado da la carta entregada. Porque en ningún momento voy a quitar los carteles. Y se lo dejé bien clarito, no voy a quitar los carteles. Son míos y de mi esposo. Y no voy a negociar con la dictadura. En ningún momento, mi posición es firme.
El gobierno de Chiapas ofrece trabajo temporal a migrantes. El flujo migratorio entre Guatemala y México ha bajado drásticamente. Luis Guardia informa.
La prensa mexicana la pasada semana se hacía eco de la disminución drástica del flujo migratorio. N+ entrevistaba a Talía, una migrante cubana en Tapachula.
¿Se vive bien?
Sí, mucho mejor que en Cuba.
El caso de Talía es el de muchos cubanos, que tras el cambio de la política migratoria estadounidense se quedaron varados en México.
Me gustaría de momento quedarme aquí, si en tiempo futuro, vamos a decir más adelante, mejora la política del país de los Estados Unidos, si me fuera hacia allá.
En la ciudad de Tapachula, debido a una iniciativa del gobierno de Chiapas, los migrantes participan en un programa de trabajo temporal que les ofrece una oportunidad de empleo.
El gobierno de Chiapas nos ha dado la oportunidad de trabajar para así poder alimentarnos, tener donde quedarnos, por lo menos poder pagar donde quedarnos, ya que muchos de los que estamos acá teníamos un destino. Bueno, por la política en la que nos encontramos ahora mismo, donde no nos dejan ingresar.
Se estima que más de un 10% de la población cubana optó por escapar de la isla de gobierno comunista en los últimos 4 años. De ellos, más de 700.000 pudieron llegar y ser censados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Ahora, ante el cambio de la política migratoria estadounidense, miles de inmigrantes de diferentes nacionalidades, entre ellos cubanos, ponen en práctica un plan B y abarrotan las instalaciones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en aras de obtener un documento para poder establecerse en ese país. Luis Guardia, Martín Noticias.
Son las 5:13 de la tarde. Pasamos a noticias de Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha ordenado a las agencias federales aplicar planes de reducción de plantilla a gran escala. Europa Press informa.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este martes una orden ejecutiva que obliga a las agencias federales y en particular a sus directores a cooperar con el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental del millonario Elon Musk y a reducir sus plantillas a gran escala, con el objetivo de optimizar la mano de obra y reducir el tamaño del gobierno federal. La orden estipula que las agencias deberán emprender planes de reducción de plantilla a gran escala y podrán contratar tan solo a un trabajador por cada 4 que hayan despedido o abandonado el puesto, según señala una hoja informativa de la Casa Blanca sobre la orden. En este sentido, dicha orden establece que los jefes de las agencias presentarán al director de la Oficina de Administración y Presupuesto en el plazo de un mes un informe que identifique cualquier estatuto que establezca a la agencia como entidades requeridas por ley de cara a evaluar si ésta debe eliminarse o consolidarse. El mandatario ha defendido esta orden como medida para restaurar la responsabilidad del público estadounidense, con el objetivo de el despilfarro, la hinchazón y empoderar a las familias y a los contribuyentes estadounidenses.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, sugirió que Ucrania debería abandonar su exigencia de regresar a sus fronteras anteriores a 2014 y prepararse para un acuerdo con Rusia que incluya el envío de una fuerza internacional. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo el miércoles que el regreso a las fronteras de Ucrania anteriores al 2014 no es realista y que la administración del presidente Donald Trump no considera que la membresía de Kiev en la OTAN sea parte de una solución a la guerra desatada por la invasión rusa. En una reunión de los aliados militares de Ucrania en la sede de la OTAN, en Bruselas, Hegseth hizo la declaración pública más clara y contundente hasta el momento sobre el enfoque de la nueva administración estadounidense ante la guerra que dura casi 3 años.
We want, like you, a sovereign and prosperous Ukraine.
Él dice que Estados Unidos quiere, al igual que otros países, una Ucrania soberana y próspera, pero que se debe comenzar por reconocer que el regreso a las fronteras de Ucrania anteriores al 2014 es un objetivo poco realista y que perseguir ese objetivo ilusorio solo prolongará la guerra y causará más sufrimiento. También dijo a los aliados de Washington en la OTAN que tendrían que intensificar sus esfuerzos y asumir una mayor responsabilidad por la seguridad de Europa. Hegseth dijo que cualquier paz duradera debe incluir garantías de seguridad sólidas para asegurar que la guerra no comience de nuevo. Rusia controla actualmente alrededor de un 20% del territorio de Ucrania, principalmente en el este y en el sur. Hegseth hizo sus comentarios en el primer viaje a la OTAN y al Grupo de Contacto para Ucrania por parte de un miembro de la administración de Donald Trump. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
También el secretario de Defensa dijo que en Alemania que no hay planes a corto plazo para reducir las tropas estadounidenses en el continente europeo, si bien ha abierto la puerta a revisar la postura estadounidense en todo el mundo. También comentó que el continente europeo merece ser libre de cualquier agresión. Deben ser ellos, en el vecindario, los que más inviertan en esa defensa individual y colectiva. Eso es sentido común, dijo el jefe del Pentágono. Pasamos a más noticias cuando son las 5 y 17 minutos de la tarde. La Organización Panamericana de la Salud alertó sobre un mayor riesgo de brotes de dengue en las Américas. La Voz de América ofrece los detalles.
El dengue continúa extendiéndose en la región y causando preocupación en los expertos. La Organización Panamericana de la Salud, la OPS, emitió una alerta epidemiológica ante el aumento del riesgo de brotes de dengue en las Américas, atribuido a la creciente circulación de un serotipo de este virus, conocido como DENF3, en varios países de la región. La OPS explicó mediante un comunicado que el dengue transmitido por el mosquito Aedes aegypti tiene 4 serotipos o variantes y que la inmunidad contra un serotipo solo brinda protección de por vida contra esa variante, lo que significa que las infecciones posteriores con otros serotipos pueden aumentar el riesgo de formas graves de la enfermedad. En la última actualización sobre los casos de dengue en la región, el director de la OPS, Jarbas Barbosa, explicó que el 2024 fue un año récord en el registro de esta enfermedad, lo que aparentemente podría repetirse en 2025 si no se toman las medidas correspondientes.
Este año hemos enfrentado la epidemia de dengue más grande en las Américas desde que comenzaron los registros en 1980. Se han reportado más de 12,6 millones de casos, casi 3 veces el récord establecido en 2023.
El serotipo DEM3 se ha identificado en varios países de las Américas, entre ellos Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México y Perú. La OPS también alertó que esta enfermedad representa un riesgo particular para los menores de edad.
El dengue también está representando un riesgo mayor de lo normal para los niños. Los menores de 15 años han representado más de un tercio de los casos de dengue.
Datos oficiales de la OPS señalan que en 2024 la región de las Américas registró más de 13 millones de casos de dengue, de los cuales 22.684 fueron clasificados como graves y 8.186 resultaron en muerte. Sala de redacción, Voz de América.
Estudiantes universitarios venezolanos hicieron una protesta simbólica para recordar a más de 300 estudiantes asesinados en 10 años de Nicolás Maduro en el poder. El reportaje llega desde Caracas.
Este 12 de febrero se cumplen 11 años del asesinato del estudiante universitario de 23 años, Basilda Costa, a manos de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN. Murió de un disparo en la cabeza durante una protesta en Caracas. Es uno de los más de 300 jóvenes que han sido asesinados durante 10 años de protestas. Rosa Cucunuba, vicepresidenta de la Federación de Centros Universitarios de Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, dijo que realizaron una manifestación simbólica para reconocer reconocer a los jóvenes caídos desde que Maduro está en el poder.
Estamos pintando los más de 300 nombres de los caídos en las protestas antigubernamentales desde 2014 hasta la actualidad.
La organización no gubernamental Provea aseguró este miércoles que el Estado venezolano tiene la deuda de investigar la cadena de mando en las muertes ocurridas durante las protestas antigubernamentales en 2014. Miguel Ángel Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB, dijo que cada uno de esos cientos de estudiantes asesinados no son un número, sino las razones para seguir la lucha por la democracia en Venezuela.
Venezuela merece ser un país libre y por ello vamos a seguir alzando la voz para que no se quede en el olvido el sacrificio de tantos jóvenes que se le negó la oportunidad de poder construir un futuro.
Este 12 de febrero, cuando se celebra el Día de la Juventud en Venezuela, el régimen de Maduro ofreció aprobar una ley que garantice los derechos de los jóvenes, según lo que dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
Una ley donde se garantice la atención, la educación, la cultura, la salud reproductiva.
Según Provea, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional investiga a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos al menos desde el 12 de febrero de 2014.
Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, pide evitar a toda costa el reinicio de la guerra en Gaza. Radio ONU ofrece los detalles.
El secretario general ha subrayado que hay que evitar a toda costa el reinicio de las hostilidades en la Franja de Gaza y ha pedido a las partes que cumplan los compromisos acordados. Debemos evitar a toda costa el reinicio de las hostilidades en Gaza, que provocarían una tragedia inmensa, dijo en un comunicado, después de que Hamas paralizara el lunes, hasta nuevo aviso, la liberación de los secuestrados prevista para el sábado. Pido a Hamas que proceda con la liberación de rehenes planificada para el sábado. Ambas partes deben cumplir totalmente sus compromisos con el acuerdo de alto el fuego y retomar conversaciones serias en Doha para la segunda fase del acuerdo, sostuvo Guterres.
Y en nuestro segmento de Ciencia y Tecnología, los astrónomos se han preguntado durante mucho tiempo cómo Caronte, una luna tan grande, llegó a orbitar a Plutón. Una nueva simulación sugiere cómo acabó allí. Danilo Fuentes Cortés tiene los detalles.
Hace unos 4.500 millones de años, al planeta enano Plutón se le unió de repente una compañera. Durante un brevísimo periodo, quizás solo horas, bailaron como si estuvieran tomados del brazo antes de separarse suavemente. Una vuelta de danza que hizo que Plutón y su quinteto de lunas orbiten juntos alrededor del Sol. Los astrónomos se han preguntado durante mucho tiempo cómo Caronte, la mayor de esas lunas, llegó a orbitar Plutón. Un artículo publicado el pasado lunes en la revista Nature Geoscience describe una posible secuencia de acontecimientos que podrían explicar lo que sucedió. La razón por la cual Plutón y Caronte son tan interesantes es porque Caronte tiene un 50% el tamaño de Plutón. Plutón y Caronte están en una región del sistema solar exterior denominada Cinturón de Kuiper, por lo que son muy rocosos y helados. Al incluir estas propiedades en su modelo, el equipo de investigación ideó un escenario en el que dos cuerpos colisionaban y quedaban atrapados sin fusionarse. Si Caronte chocó contra Plutón a una velocidad de unos 30.000 km por hora, que es 10 veces más lenta que la del impacto de formación de la Luna de la Tierra, los dos habrían permanecido en contacto durante unas 10 horas antes de separarse gradualmente, pero permaneciendo juntos de forma gravitatoria. El modelo del equipo podría ofrecer una nueva explicación de cómo algunas lunas acaban orbitando otros mundos. Añade también un nuevo giro a la física. Hemos tenido la idea de que la fuerza no es importante en este tipo de colisiones y tenemos que revisar esa suposición, incluso para la formación de nuestra luna, dijeron los investigadores. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe. Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
En otro increíble desempeño y un remonte espectacular, el Real Madrid viajó a Inglaterra y derrotó 3-2 al Manchester City en los playoffs de la Champions League de la UEFA. Con dos goles en los últimos 10 minutos, incluyendo el gol de la victoria, en el minuto 92, o sea, en el segundo tiempo del descuento, el Real Madrid le robó este partido al Manchester City y ahora tiene prácticamente un pie en los octavos de final de la Champions League si es que logra un resultado positivo el próximo miércoles en el Santiago Bernabéu de la capital española. Con dos goles de Erling Haaland en el minuto 19 y 80, el Manchester City estaba jugando muy bien, es más, tenía la ventaja en el minuto 81. Pero luego Díaz, en el minuto 86, empató el juego y Jude Bellingham, en el minuto 92, con el tanto de la victoria. Kylian Mbappé había metido el primer gol del Real Madrid en el minuto 60. ¿Qué significa esto? Que básicamente al equipo merengue le basta con el empate la próxima semana en el Santiago Bernabéu para avanzar a la próxima ronda. Otros resultados de los playoffs de la Champions League. La Juventus de Turín derrotó 2-1 en Italia al ex campeón europeo PSV Eindhoven de Países Bajos, mientras que el Borussia Dortmund de Alemania viajó a Portugal y aplastó 3-0 al Sporting Lisboa, mientras que el Paris Saint-Germain también prácticamente tiene la champaña en el hielo, pues derrotó 3-0 al club francés Brest y está a solo un empate de avanzar a la próxima ronda. Pasamos ahora al béisbol de las grandes ligas. Los Dodgers de Los Ángeles y su pitcher zurdo, la leyenda Clayton Kershaw, han llegado a un acuerdo y extendieron su contrato un año más. Será la campaña número 18 para Clayton Kershaw con las franelas de los Dodgers de Los Ángeles. Tres veces premio Cy Young de la Liga Nacional, máximo premio que se le puede otorgar a un pitcher. Jugador más valioso del viejo circuito, este muchacho de 37 años de edad va a ganar entre 5 y 10 millones de dólares dependiendo su desempeño en el terreno de juego. Le faltan solamente 32 ponches para alcanzar la mágica cifra de 3,000 ponches en su carrera profesional. Ha sido 10 veces todo estrella, suma 212 victorias y solo 94 derrotas, con efectividad impresionante de 2.50 carreras limpias en 432 juegos. Y también tiene 15 blanqueadas en su carrera profesional. Así que Clayton Kershaw, esta sí será la última temporada para el pitcher zurdo, futuro miembro del Salón de la Fama de los Dodgers de Los Ángeles. Pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Esta noche el Miami Heat, con un difícil compromiso contra el mejor club de toda la liga, Oklahoma City Thunder. Y peor todavía, el Miami Heat va a estar de visita ese encuentro a las 8 p.m. Los Celtics de Boston en casa esta noche a las 7 p.m. contra los Espuelas de San Antonio. Los Knicks de Nueva York reciben a los Halcones de Atlanta. Y los Lakers de Los Ángeles de visita contra el Utah Jazz. Anoche en la NBA, los Raptors derrotaron a los 76ers por 3 puntos. Barnes metió 33. Los Knicks vencieron a los Pacers de Indiana gracias a los 40 puntos de Towns. Los Grizzlies de Memphis derrotaron a los Soles de Phoenix 119-112 pese a los 32 puntos de Kevin Durant. Y los Pistones, ¿cómo han mejorado? Vencieron por paliza al Chicago Bulls 132-92. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Lo nuestro duro.
Se llama Joaquín Ramón Martínez Sabina.
Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks.
Pero su nombre artístico no suena como Ramón Martínez y sí como Joaquín Sabina.
La juerga de un flaco ilustre empezó el 12 de febrero de 1949.
Como el viejo refrán, es músico, poeta y loco, y de su locura han nacido a fuerza de guitarra y poesía, canciones inolvidables para el público hispanohablante. Ha colaborado con músicos de medio mundo, y medio mundo muere por colaborar con él. Llena lo mismo estadios que plazas de toros. Compone para sí mismo y para otros. Ha probado la suerte y los hospitales, tentado a la vida y a la muerte. Ha vivido a plenitud 19 días y 500 noches. Le estamos agradecidos por cantar en nuestro idioma y por regalarnos sueños a la orilla de chimeneas reales e imaginarias. Felicidades, Joaquín.
Y eso que yo, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche, tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días. y 500 noches.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí, agradeciéndoles a todos la compañía.